Bien, bien, todo bien. ¿Estás con gente?
No, estoy con...
Hay que portarse
bien. Estoy con un grande, con un grande. Se llama Ian Galo Lescano. Ian. Ian Moche, como se presenta él en Instagram. Uh-huh. Pues es que tiene una cuenta que maneja su mamá con más de 104.000 seguidores.
Wow, mira vos.
Muy impresionante. Tiene 9 años, Ian. Es un influencer con autismo y lucha por la inclusión, obviamente. Uh-huh. Y él viene a presentarnos un taller amigable que tiene el fin de habilitar espacios para las personas con autismo e incentivar a hablar del tema. Uh-huh. Así que si te parece, Jorge, charlamos con Ian.
Dale, ¿cómo andas, Ian? Jorge soy.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo soy Ian, un niño de 9 años autista que habla de autismo. Y soy activista y hablo en todo el país de esta condición. La verdad, estoy muy feliz y acá estoy con mi mamá.
Marlene, se llama la mamá.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal, Marlene? ¿Cómo va?
¿Cómo están?
¿Qué bueno, es el autismo, Ian?
El autismo es una condición que causa que a veces nosotros percibamos el mundo de otra manera diferente. Por uh-huh. ejemplo, los ruidos, cómo vienen los estímulos del mundo, un montón de cosas que hacen que a veces no seamos como toda la gente normal, como dicen. Y en realidad no es cierto, porque nadie es normal, pero bueno.
Tiene razón.
Tiene razón, nadie es normal, ¿no, Jorge?
Uh-huh. Sí, claro, obvio, y menos nosotros.
Menos nosotros.
Escuchame, Ian, trata de explicarme a mí que no entiendo nada, ¿cómo ves vos el mundo? ¿Qué es lo que vos ves del mundo distinto de lo que puedo ver yo?
Bueno, primero que yo soy una persona bastante primero con los chistes porque soy muy literal, no tenemos filtro, así que nosotros no entendemos mucho los chistes o esas cosas. También otra cosa que puede llegar a ser la hipersensibilidad sensorial, son muy sensibles y nosotros todo lo que escuchamos se nos viene directamente, lo escuchamos todo junto. Entonces nos llega a pasar eso. Y también percibimos el mundo de una manera diferente porque no somos como todos, no tenemos como un ciclo normal de crecimiento, para decir. Es como más o menos así. Hay que declarar que hay autistas que no son hablantes, pero no es cierto que hay un montón de mitos, por ejemplo, de que si hablo no soy autista, y no es cierto, porque hay autistas que hablan, pero sí, también están los autistas no hablantes.
Claro. Che, Ian, la vez pasada en la tele me contaste lo mal que la pasabas en el colegio. Contale a Jorge, porque es muy interesante, Jorge, esto.
A ver.
Mira, antes en el colegio la pasaba mal, ahora ya está todo genial, ya pasó. Y han pasado algunas situaciones que no estuvieron muy bien. Por ejemplo, que las maestras se empezaron a ser un montón diferentes. Y la verdad, en el colegio tuvimos varios problemas. Pero ya todo pasó.
¿Puedo agregar algo ahí?
Sí, claro. Obvio,
sí, gracias. Bueno, con la misma idea que hoy estamos acá presentando este proyecto de periodismo amigable, porque la idea es que las personas o los autistas, como le gusta decir a Ian, tengan un espacio en los medios. Hay muchos autistas locutores. Nosotros ahora en febrero, para nosotros no, porque Ian va a hacer un corto con... ¿Cómo se llama Ian? ¿El director de cine?
Con Maximiliano Wessler.
Que es autista, está dentro del espectro, y con Inés Esteves. Va a hacer un corto, Ian, sobre autismo. Entonces, la idea es crear espacios amigables, como el periodismo, la escuela. En la escuela de Ian había muchas cosas que a Ian le hacían mal, como por ejemplo aplaudir, tocar el timbre. No había un lugar amigable tampoco, entonces hicimos la escuela amigable, que tiene un espacio de recreo para cuando Ian necesita salir y ordenarse y regularse. Entonces, después de casi 3 años, logramos la escuela amigable, que si bien por ley tienen que ser inclusivos, la inclusión no es solamente que el niño vaya a la escuela, sino que esté contento claro. dentro de la escuela, participe de los actos, vaya a los cumpleaños, etcétera.
Ahora, ¿cómo logró Ian este nivel de lenguaje que tiene, que es superior al del resto de chicos de su edad? ¿En la escuela?
Mira, si me hubiese conocido antes no hubiese visto esto. Antes, resulta que yo era niñito, era chiquito, y en un tiempo parecía tener un desarrollo normal hasta los 3 años. Y ahí mamá dice que apagó la tele, y la tele era yo porque hablaba como las pulidías, y no las vamos a decir porque voy a tener problemas con eso.
Después de que empezó a hablar con las publicidades de la tele, que se llama ecolalia, dejó de hablar totalmente, hicimos mucha terapia, y él empezó a leer, pero no hablaba, leía y no hablaba, y eso es muy ocurrente en los autistas. Pueden leer o escribir sin hablar. Uh-huh. Y ahí empezó a incorporar vocabulario hasta que un día empezó a hablar y no paró. Que fue...
No para.
Claro,
no para,
pero
no
el para. Nivel que tiene de lenguaje, las palabras
muchísimo.
Que utiliza...
Puede leer, el Principito lo leyó en 4 horas. Y no solamente que lo lee, sino que lo interpreta. Porque después viene y te lo dibuja todo. Porque las personas autistas necesitan muchos apoyos visuales.
Ajá.
Y él terminó de leer el Principito y lo dibujó todo.
Mira, ¿te puedo mostrar algo, Jorge? ¿Lo estás viendo en cámara? A ver si...
Sí, lo estoy viendo en cámara.
Lo dibujó a Eduardo y se dibujó él, me parece.
Mirá.
Pero fíjate.
Escuchame una cosa. Espera, primero dice, te quiero, Eduardo. Periodismo amigable, ¿no?
Viste.
Está muy bien.
¿Cuál soy yo acá?
Vos sos el de al lado.
El de la izquierda, el de pantalón
el más
verde, ¿no?
Ajá, sí.
¿Viste? Te dije que...
¿Yo soy el de verde? Sí. ¿El de pantalón verde?
Claro, el más chiquito.
Ian, ¿en serio?
Sí, hago eso porque es un... No sé por qué. Mamá no entendió nunca por qué me hago igual.
Siempre se dibuja alto o igual a todos los demás.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. ¿Y por qué? Ah, claro, ves que está con anteojos. Este, claro, él está con anteojos.
Claro, claro, yo te dije que vos eras el de verde.
Claro, yo soy el de verde. ¿Ves? Yo
está
soy
bueno,
el de...
Está el dibujo. Sí, lo veo, lo veo.
Está buenísimo. Me lo voy a guardar, obviamente. Bueno, voy a hacer un cuadrito. ¿Puedo hacer un cuadro?
Claro.
Muy bien, espectacular. Muy bien.
Sí, Jan, ¿y te cuesta? ¿Qué es lo que más te cuesta hoy en la escuela?
Ahora en la escuela, la verdad, las cosas están mejor, pero aún hay cosas que, por suerte, está bien. En el nivel intelectual, por decirlo de una manera, me va bien, por suerte, pero a veces en el nivel de intentar ayudarme a poder ser parte de la escuela no pasa, hay cosas, pero no, igual ahora ya pasó y ahora ya todo está mejor.
Escuchame una cosa, Ian, ¿cuál es la materia que más te gusta?
Todas.
¿Historia te gusta? ¿Matemática te gusta?
Sí, lo que sea, puedo leerme cualquier libro excepto libros infantiles o cuentos.
¿Esos no te gustan?
A ver, cuentos sí,
cuentos que no tengan, que no sean para niños. Le gustan las enciclopedias.
¿En serio?
Sí. Libros que tengan este tamaño.
Más o menos a los 6 años le pedí el libro de la evolución de Darwin.
La evolución de Darwin, todavía no lo conseguí el que él quiere. Así que bueno, estamos intentando...
Mirá vos, ¿vos leíste la nata, la evolución de Darwin?
No, yo tampoco.
Exactamente.
¿Y por qué, querés este libro, Ian?
No sé, porque me interesa mucho la naturaleza y porque me interesa mucho la historia nuestra.
¿De dónde venimos?
Ajá.
Claro, ¿de dónde venimos?
¿Y el inglés cómo andás?
En inglés sí, voy bien en inglés. También estoy estudiando coreano y japonés.
¿Japonés?
Ah, qué bueno.
Ajá, y próximamente, si quiero, voy a poder estudiar chino en la Academia de...
Confucio.
En la Academia Confucio de La Plata.
Mira vos, escuchame una cosa, Jan. ¿Y en japonés qué hablas? Por ejemplo, ¿qué nos puede decir en japonés?
Sé decir hola, konnichiwa, también sé decir wakarimasen, que quiere decir no te entiendo. Así que cada vez que no entiendo algo se lo digo.
Ahora en japonés están con la escritura. ¿Cómo se llama la escritura japonesa?
A ver, primero estudiamos la escritura hiragana y ahora estamos con kanjis.
Claro, porque lo más difícil de
la escritura,
de la escritura,
claro,
es aprender, claro, todos los tipos de escritura.
Claro, igual cuando te vas acostumbrando te es más fácil.
Y ellos aprenden con manga, así con dibujos, entonces es
con
más
manga
fácil.
Y con anime, claro.
Claro.
Sí, sí.
¿Y ves tele, Jan?
Sí.
¿Qué miras?
No sé cómo decir.
¿Qué ves?
¿Cuál es tu programa preferido?
Los que sea, me gusta ver, a mí me gusta ver Bendita, por ejemplo, y también me gusta ver...
¿Qué?
Me gusta los programas de preguntas y respuestas.
Me gusta mucho.
Los 8 escalones.
Sí, Los Ocho Escalones, el programa de... ¿Cómo se llama?
Pasa Palabra.
El de La Hora Exacta. Y el que está los domingos, Los 100 Argentinos Dicen.
Y el que... ¿No está antes que vos ese
claro,
programa?
Antes que yo. Sí.
Siente, claro, exactamente.
Con Barassi.
Sí. Con Barassi, claro.
Un genio.
Un genio,
sí.
Sí, me encanta.
Lo quisiera conocer.
¿A Barassi?
¿A
Barassi quieres conocer?
Tengo mucha gente para conocer.
¿Y a quién más quieres conocer?
Yo estaba planeando Lali porque a mis chicas de teatro les encanta Lali y les quería preparar una sorpresita.
¿Lali Espósito?
Sí, trayéndola de sorpresa.
Porque Ian estudia comedia musical desde hace 2 años.
Y las chicas mías de la escuela son fanáticas de Lali. Y cuando le dije lo que quería hacer la canción, me decía, ¡ah!
Porque Ian quiere hacer una canción sobre el autismo y
de la inclusión.
Cuando él, hace 2 años me sugirieron que Ian tenía que estudiar hacer terapia de habilidades sociales y lamentablemente hay espacios donde no tienen esas terapias. Por ejemplo, en La Plata muy difícil conseguir habilidades sociales con niños porque los terapeutas hacen habilidades sociales,
claro.
Pero que también estén otros niños.
Sí.
Entonces se me ocurrió mandarlo a comedia musical y ahí aprendió muchas habilidades sociales. Así que fue una terapia que fue más encubierta, digamos.
Claro.
Y bueno, esos son los recursos que
a veces
tenemos.
Ahora ya no es más una terapia.
No, porque ahora no te gusta mucho.
Es que en realidad mamá aprendió una cosa, que no todo tiene que ser tomado como una terapia a veces.
Wow. Vos sabés, Jorge, que él me quería conocer a mí y me escribió por Instagram. Él quería entrevistarme, él a mí.
Ah, mira qué buena.
Y que te entreviste, Edu, pregunta.
Bueno, no, ya me entrevistó en la tele, ya hablamos en la tele, pero ¿sí? Sí. ¿Por qué no le entrevistás a la Nata? Entrevístalo a la Nata.
Hola, Nanata.
Hola, ya.
¿Qué le preguntarías? Pregúntale qué es. A ver, yo te ayudo un poco. ¿Qué sabes sobre autismo?
¿Qué sabes sobre autismo?
Sé muy poco. Lo poco que sé me lo enseñó María Julia Oliván.
La mamá.
¿La conoces a María Julia?
Sí, la conocemos, pero no en persona.
Ella trabajó conmigo muchos años en la tele.
Sí.
Y bueno, y ahora en los últimos años. Que ella tuvo un chico que es autista.
Antonito.
Claro, se dedicó a educarlo y a criarlo y todo. Y bueno, varias veces la entrevisté y hablamos del tema.
Sí, últimamente, hace poco hablamos acá con ella.
Es una gran
luchadora.
Es una gran luchadora y además tiene un chat de
una gran comunicadora de este
que
tema.
Que ayuda a muchas familias, porque en realidad en nosotros hablamos de la comunidad autista,
claro.
Que nos ayudamos entre todos, porque lo más
sin
lindo...
Sin importar a lo que creemos, porque ahí están las familias azules, que son como las clásicos de todo, del mar azul, el rompecabezas, pero ahora están los adultos autistas que creen todo lo opuesto, están re en contra con lo que creen, pero igual no hay como grietas, para decirlo,
grietas.
Porque ellos están unidos.
Claro, por más que pensemos diferente, porque los autistas adultos consideran que si llegaron hasta... Hay muchos ahora autistas, no es que hay más autistas, hay más diagnósticos.
Claro.
Nosotros el fin de semana estuvimos en Comodoro Rivadavia, aprovecho para mandarles un beso a Marcelo y a Roxana, que nos invitaron.
Y a todos los que estuvieron.
Sí. Se llenó el auditorio cuando Ian habló. Y conocimos una chica de 22 años recién diagnosticada de autismo que a los 12 años a su mamá le dieron un diagnóstico de esquizofrenia.
A la pucha.
Wow.
Luchó durante todos estos años hasta que vio un video de Ian y buscó su autodiagnóstico porque dijo, eso que le pasa a Ian, todo eso que le pasa a Ian me pasa a mí. Y después de 10 años le dieron el diagnóstico de autismo.
Recién a los 22.
A los 22. Lo que pasa es que las mujeres... tienen un conflicto, como siempre, las mujeres están bastante enmascaran el cuadro y están muy invisibilizadas.
Pero...
¿Enmascarar el cuadro qué quiere decir?
Enmascarar el cuadro tiene que ver por dos razones muy bastante explicatorias, así. Primero, que el diagnóstico desde dados hacia ahí, para detectar autismo, fue siempre hecho hacia varones y nunca hecho hacia mujeres, porque cuando se descubrió, siempre utilizaron a varones, porque era una época muy antigua esa. Entonces ahora no hay, puede ser que intenten diagnosticar a una mujer y de un falso negativo
haciendo que no lo descubran.
Exactamente.
Y la otra es que las mujeres enmascaran el cuadro. Un niño que no juega a la pelota, que no sube un árbol, es más notable que una mujer que no juega a la pelota, porque a una mujer se le puede decir tímida y a un nene se le ve más.
Se le nota más.
Mira qué buena explicación.
Claro. Entonces, para el diagnóstico de las mujeres hay que hacer un nuevo test, un test de sesgo de género. Por eso, antes se consideraba que había una mujer de cada 7 varones, y hoy se sabe que es la misma cantidad de mujeres y varones. Y el año pasado se sabía que había uno de cada 49, este año hay uno de cada 39 niños con autismo, y se espera que haya uno de cada 22.
Es muy alto.
Es muy alto el promedio, sí.
Así que
por eso hay que prepararse con el periodismo amigable, las plazas amigables, las escuelas amigables. Ya no creo que sean inclusivas, sino naturalizar la discapacidad.
Porque si fue sin... Mucha gente no entiende el significado de inclusión. Es a veces como un supositorio, ya que la palabra inclusión es como intentar que todo encaje. No es así, y no es cierto. Porque si no estuviésemos incluidos, estuviésemos como separados, como en una guerra en que estamos separados y nadie se quiere y se quiere en su círculo.
Claro.
En realidad sería naturalizar la discapacidad y entender que son, que todos somos personas y querernos.
Así es.
¿Cuántos amigos tenés en el colegio, Ian?
Esa pregunta me la hacen bastante, porque siempre preguntan por qué necesitamos tener amigos, porque hay autistas como que les hace más difícil. Bueno, a mí me va bien. Tengo un amigo en Valentino, que es mi mejor amigo. Tengo a los de teatro y también... Pero a veces tengo más relación con los adultos que con los niños, porque me llevo mejor o entiendo más lo que dicen o algo así.
Y también Ian hizo muchos amigos en las redes. Ian motivó a muchos chicos, que eso claro, me parece que es lo más lindo de su red.
Como Lara,
como Romeo, Luca.
Les mando besos.
Emma. Bueno, Emma no tiene autismo, es una nena que habla en chino, una genia.
Está en el tercer puesto de chino mandarín
en Argentina. Está Brunito Nicolini, que es otro influencer de la Argentina, que es un genio, es más grande, fue el pionero del activismo, y él se autodefine como ¿cómo es? ¿De las causas justas?
Luchador
de las causas justas. Brunito Nicolini es lo más. Así que creo que esta iniciativa de Ian, cuando quiso hacer activismo, motiva a otros nenes a que tener una condición no los hace inferiores.
Claro.
Como dice Ian, diferentes, no inferiores.
Claro, obviamente. Absolutamente. Obviamente. ¿Y te gustan los deportes? ¿Te gusta la música? ¿Qué haces de tu vida?
A mí me gusta mucho el teatro, me interesa mucho, me gusta dibujar, leer. El deporte más o menos, pero ahora estamos intentando con básquet, porque la otra vez cuando fuimos a la Funda Expo, encontré con una pelota de básquet.
¿Y te gustó?
Sí, hice tiros.
¿Hiciste tiros al aro?
Sí.
Espectacular.
Allá está Eduardo.
Dice Roque, soy mejor que...
¿En serio?
Sí.
Qué grande. El básquet, gran deporte.
Es que él tenía que descubrir su deporte, porque veníamos intentando muchos, y todo lo que era persecución, por ejemplo, lo pone muy ansioso.
Claro.
Y el deporte...
adaptado.
Tiene que ser adaptado con apoyos visuales, porque ellos ven en imágenes. Entonces, por eso es tan importante que el Estado, por ejemplo, trabaje en presupuestos de pictogramas, de imágenes que sabemos que vamos a entrar a la municipalidad, sabemos que vamos a entrar a un shopping, anticiparnos en las paradas de colectivo. Nosotros estuvimos en Trenes Argentinos hace poco, que están diseñando las historias sociales para que los chicos puedan saber que necesitan la subir, que el tren va a tener una vibración, que se van a abrir y cerrar las puertas. Eso es muy importante para los chicos. Y eso, digamos que acá, si viniéramos a la radio, ya cuando entramos sabemos que es la radio. O sea, todo lo que sea visual y apoyo visual es fundamental para que ellos entiendan y no que puedan ocurrir...
Para que se entienda lo que estás contando. Vos, antes de que Ian vaya a un lugar, le mostrás fotografías de ese lugar.
Sí.
Y le mostrás si va a pasar algo que salga de la rutina, digamos.
Sí, Él tiene una anécdota re linda con un cumpleaños, ¿querés? ¿Podemos contarlo?
Sí, claro, obvio, obvio.
Okay,
¿qué pasó?
Es el clásico del cumpleaños de la tía Loli. Era que era el cumpleaños. Mamá me anticipó lo que sea. Me dijo que vamos a tener que hacer una sorpresa, que esto es todo secreto, que no hay que contar nada, que hay que divertirse, bla, 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 no sé qué más. No me acuerdo de todo lo que me dijo, porque me dijo todo. Pero se olvidó una cosa. No era en la casa. Y no entré a la casa.
No era en la casa de la tía Loli, era en un salón. Y me olvidé totalmente, o sea, de tanto que le dije que iba a haber mucha gente, que iba a haber flores, que iba a haber un video, que iba a haber mesas.
Igual no pasa nada.
No entró. Nos quedamos las 4 horas fuera del salón, nos íbamos turnando con la familia.
Porque no le mostraste el salón.
No era la casa de la tía Loli, ese no es el cumpleaños de la tía Loli.
Ah, sí, claro. Lo que pasa, pero igual no puede ser, fue solamente un accidente. Lo que es necesario saber es asegurarse, anticipar y intentar hablar lo mejor posible, porque puede ser que alguna vez se te olvide.
Yane, ¿y te gustó la radio?
Me encantó. En realidad ya fui, pero bueno.
Acá estuvimos con Diego Leuco.
Ah, claro, con Dieguito, ¿cierto? Viniste con Dieguito a la tarde.
Sí, y ahí te conocí a vos.
Exactamente, ahí querías hacerme la nota a mí. Exactamente, sí. Exactamente.
Y ahora conocí a la nota, gracias a vos.
¿Ves? ¿Te das cuenta,
cadena,
Jorge?
Es una cadena.
Te conoció gracias a mí. Anotá, anotá.
Es una cadena. Es una cadena. Nos vas conociendo a uno, a otro, y en cualquier momento... conocéis a todo el planeta.
Y en cualquier momento viene a trabajar acá.
Claro.
¿Y por qué no?
Hace una columna acá con nosotros.
Sí, Ian. Gracias por haber estado acá.
De nada.
Gracias por venir, Ian.
Gracias, Doama,
gracias
también.
Gracias a ustedes por invitarnos y darnos el espacio de hablar de autismo,
muchas
que
gracias.
Es importante, de neurodivergencia, ¿no?
No. Cuéntame, ¿cuál es tu usuario en Instagram?
A ver, mi Instagram es Ian Moche, para que me puedan seguir.
Ian Moche.
Con M.
Sí, ¿Y el taller?
Ah, sí, el taller, claro.
¿Querés que te lo muestre?
El taller de periodismo amigable.
¿Periodismo amigable se llama?
Sí, sí. En realidad yo no era periodismo inclusivo, porque en realidad nosotros en vez de inclusivo le dijimos amigable, para hacer mejor las palabras, porque las palabras pueden llegar a estigmatizar.
Claro.
A ver, es algo que va a ser el 21 y 22 de octubre.
Sí.
En donde voy a invitarlo a todas las personas que sean locutores, que sean de medios de comunicación, que sean periodistas, para poder enseñarles y poder comunicar de esta condición.
Claro,
especial
del autismo, claro.
A vos, Eduardo, te invito, a Renata, a todos.
Ok.
¿Sabes por qué? Porque Ian, podés decirlo, porque tiene miedo de decir algo.
¿Qué? No tengas miedo, no.
Cuando pasó, ¿te acordás el suceso que fue famoso, que fuimos tendencia? Igual Ian estuvo muy feliz porque salió en Bendita.
Así que no te preocupes.
Así que vos fuiste su máximo ídolo, porque después de ese acontecimiento salió en Bendita y te amó. Pero ¿qué dijiste vos? Que después de tanto que criticaron, ¿qué van a hacer ahora?
Después de tanto que criticaron, ahora yo... ¿Te acordás que la vez que yo vine no me criticaste? Pero bueno, lamentablemente tocó el turno de que te critiquen a vos.
¿Qué tienen que hacer esos periodistas?
Tienen que aprender a ser amigables.
¿Y anotarse por qué?
Para poder aprender a poder ser más amigables.
Claro, Ian dijo, después de todo lo que te criticaron, vamos a ver cuántos se anotan para aprender sobre autismo y no le pase lo que sucedió a vos.
¿Qué entre otras,
yo quería decir que no lo dije, perdón, que yo estoy hablando mucho, que el día que fuimos a la Nación Más, Eduardo en un corte se levantó, lo saludó, y eso que no tenías experiencia, pero tuviste todo eso que hiciste, fue súper correcto, te levantaste, lo fuiste a saludar.
Así que todos los que estuvieron embojados con Feynman, no, ahora no, lo protegemos. ¿No?
Que todo lo que hiciste fue súper correcto, y eso que te pasó vos, me pasa a mí permanentemente. Yo a veces digo, no sé, Ian, comés con los ojos, y él me mira y me dice... ¿Me puedes explicar cómo con los ojos?
Claro, sí, como con la boca, claro.
Entonces, lo importante no es criticar, es aprender y ser más amigable. En el momento
estaba
que nos equivocamos...
pensando, Ian, es mucho más linda la palabra amigable que la palabra inclusivo.
Totalmente.
Mucho más linda. ¿Está bueno? Bueno, hoy vos nos enseñaste a nosotros...
Un montón.
...que hay que usar la palabra amigable.
Exactamente.
Está buenísimo.
Te quiero mucho, Ian.
Muchas gracias, Eduardo.
Chao, viejo, muchas gracias.
Chao, un beso. Chao. Chao, Jorge.
Chao. Hausler, líder en